Hoy más que en ningún día, el nuevo libro de Marian Rojas nos pega extraordinariamente en el espacio porque recupera tu mente, reconquista tu vida. Tiene que ver con una pregunta que nos ha hecho una oyente. Y es que se está volviendo loca con un marido que en su momento tuvo problemas del alcohol, que hizo una terapia al respecto, pero que con los años ha vuelto por donde iba. Y se niega a reconocer que tiene ese problema. Y nuestra oyente no sabe cómo planteárselo. Y se lo ha trasladado a Marian Rojas. Muy buenos días, amiga.
Buenos días, Cristina.
Pues, ¿qué le podemos decir?
¿Qué le podemos decir? Ay, pues mira, la verdad es que convivir con una persona con un problema de alcohol es complicado. Lo primero de todo es que, y esto es una cosa que nuestros oyentes lo van a entender, no todo es beber alcohol de forma patológica. Es decir, el primer matiz fundamental que tenemos que entender es que hay, lógicamente, hay un consumo patológico y hay un alcoholismo que existe, que está diagnosticado en los manuales de psiquiatría y las adicciones severas, pero a veces hay un consumo de alcohol que no es estrictamente patológico, pero que perturba el equilibrio familiar, el equilibrio de pareja, que equilibra o que altera la salud o que activa heridas. Te doy un ejemplo. Hace unos días estaba yo en consulta con una paciente que está casada y que tiene, su padre tuvo muchos problemas con el alcohol y ella recuerda de pequeña discusiones, su padre llegar borracho, pues en un momento incluso violencia contra la madre, ella lo oía desde su cuarto y le tiene pánico al alcohol, no bebe ni una gota y tal, ¿no? Y entonces su marido no bebe, pero últimamente pues con un grupo con el que va a hacer deporte, luego se toma unas cervezas y llega contentillo a casa y el otro día, bueno, entonces vive en un estado de alerta, está de los nervios. Y entonces Marian, mi marido es alcohólico. Entonces, claro, yo le explicaba el otro día, le digo, bueno, el problema es que tú tienes una hipersensibilidad al consumo de alcohol porque tienes una herida muy gorda de lo que sucede con ese consumo. Es decir, le digo, pero tu marido te ha hecho daño, tu marido grita, tu marido viene pegando golpes. No, pero viene un poquito más simpático, viene de repente se ríe como una carcajada muy alta. Pero claro, para ella estos son los pródromos, los preliminares de lo que podría ser la tormenta que ella vivió de pequeña, ¿no? Entonces, claro, me dice, tiene un problema con el alcohol, Marian, habla con él. Entonces llamo al marido y me dice, bueno, María, me tomo dos cervezas, lo que pasa es que nunca he bebido y me pone un pelín más contento, claro. Entonces yo le tengo que explicar, yo no sé qué le pasa a mi mujer. Dice, pues si es que si su padre era un drama, si yo soy un... Claro, es la relativizar. Pero es verdad que a veces el problema que tenemos con el alcohol es que a todo el mundo no le produce el mismo efecto. Es decir, en el libro, de hecho, en Recupera tu mente, le dedico un capítulo a esto, hablando de la dopamina. El tema del alcoholismo pues puede ser desde gente que bebe muy poco y el día que bebe no puede controlar y bebe y hace y se droga y descontrola y cambia todas las dinámicas del entorno. Y entonces, bueno, es un tipo de consumo de alcohol intenso y patológico a gente que se levanta desde primera hora de la mañana y está bebiendo a su manera, pero está bebiendo, ¿no? O sea, que son diferentes tipos. Entonces, yo siempre digo...
Fíjate que yo, en mi nivel de alarma, pero no sé si es correcto, es vincular el alcohol al bienestar. Quiero decir, si tú estás mal y te encuentras triste y echas mano del alcohol en soledad, es un signo de que estás tapando con el alcohol cosas que no debieras.
Bueno, efectivamente es clave. Es decir, la persona, una pregunta que hacemos mucho los psiquiatras es, ¿bebes solo o acompañado? O sea, el mundo que te dice, no, yo bebo en casa solo, de repente llego de trabajar, me abro, tal, ahí siempre es la voz de alarma, porque cuando está en un entorno social, pues suele ser, puede ser la misma razón, la misma causa, pero ya cuando lo haces solo, es que ya te da igual. Es decir, ya te da igual saltarte esa barrera.
Y cuando lo necesitas para recomponerte. O sea, cuando eres incapaz de afrontar un sufrimiento sin el alcohol.
Efectivamente, porque el alcohol, o sea, al final el beber mucho alcohol afecta al equilibrio personal del que la padece, de quienes le rodean, y hay muchas personas que no... O sea, yo esto muchas veces le digo a la gente, de varias maneras, lo voy a explicar. La primera es, ¿por qué bebes? ¿Por qué empezaste a beber? No, porque todo el mundo bebía con 15 años, ¿vale? ¿Y ahora por qué bebes? Pues mira, Marian, bebo porque es mi vía de escape. Bebo porque cuando llega el viernes estoy esperando mi copa, estoy esperando mi cerveza. Y entonces es un ejercicio de muchísima sinceridad, porque el cerebro recuerda lo que le calma, Cristina. Es una frase que repito mucho en el libro. Entonces, el alcohol calma, en un primer momento calma, engaña, porque luego te produce un gran bajón, parece que desinhibe, es una mezcla entre que te calma y te desinhibe. Y entonces el cerebro recuerda esa micro primera sensación o segunda sensación como de alivio, y entonces vuelve al alcohol con mucha facilidad. Entonces el cerebro recuerda lo que le calma, genera lo que llamo la carretera dopaminérgica, es decir, el hábito. Si yo sé que cada vez que me siento solo me tomo dos copas de vino, cada vez que yo me sienta solo, sea en un avión, en un aeropuerto, en un supermercado o en mi casa, mi cerebro me va a decir, tómate una copa. Si yo cada vez que estoy nervioso, mi cerebro me dice, tómate un whisky. Cada vez que yo me sienta nervioso, sea donde sea, de repente yo voy a notar, y esto es la sinceridad de los ejercicios de la mente, ¿por qué no te tomas un whisky? Tú cómpratelo, tómatelo ahora, o sea, te va a venir bien, te va a aliviar. Entonces, eso va produciendo que si no tengo conciencia, yo de repente me tomo el whisky a las 10 de la mañana, o de repente me en el sitio más variopinto me veo comprando cervezas, o me veo...
Sí, o bebiendo. En el sitio más normal, ¿eh? Porque regresas del trabajo, estás depre o triste, y mientras cocinas te pones una copita de vino, pero todos los días, necesariamente.
Claro, porque parece que si no lo haces, que esto es lo que sucede, tu cerebro se ha acostumbrado a ese hábito, a esa carretera, y al otro lado, que esto lo hemos explicado tú y yo en el y con el tema del libro, al otro lado está el dolor intentando equilibrar ese exceso de dopamina que se ha liberado al consumir alcohol. Y entonces, el no tomarlo genera un enorme malestar. Es decir, el no sucumbir a esa vía de escape... Esto estamos hablando de los diferentes grados. Estamos hablando desde el que cocina con la copa, el que sale a trabajar siempre y se toma algo, o el alcohólico grave. Entonces, todo no es lo mismo. Y tener un, o sea, y tomarte una copa de vino por la noche, pues por cenar con tu marido, esposo, marida, lo que sea, en ese momento, no siempre tiene que ser una cosa mala, porque puedes estar celebrando con esa copa. Es decir, el problema del alcohol es que está muy validado y la línea entre donde eso controlas y dejas de controlar es altísima. Yo, de hecho, hago un ejercicio con muchísimos de mis pacientes en el cual les digo durante un mes, sobre todo aquellos que beben todas las semanas, ¿no? Pues de repente en una reunión de trabajo, una comida de trabajo bebo, de repente pues veo el fútbol y bebo, me voy de los viernes bebo, el sábado de repente me tomo una copita de vino. Es decir, ese consumo esporádico, no abusivo, pero que bebe varias veces a la semana. Y le digo, vamos a hacer un ejercicio de 5 semanas sin beber ni una gota, nunca. No. Ni en el partido de fútbol, ni en el concierto, ni en el... Y me dices, dentro de 5 semanas, ¿qué tal? Bueno, es alucinante. Hay gente que te dice, Marian, soy alcohólico, no puedo.
No de puedo, fíjate.
No puedo. Estoy comiendo en el restaurante y de repente digo, no, gracias, yo no bebo hoy, no quiero beber. Y entonces me paso toda la comida pensando en esa copa que no me estoy bebiendo. Y digo, pero bueno, pero entonces soy alcohólico. O estoy en el partido de fútbol y entonces digo, por favor, ¿cómo es posible que solo esté pensando? Claro, tu cerebro ha asociado ese acto con esa dopamina y no se lo estás dando. Pero cuando has conseguido pasar la cuarta semana, más o menos, de repente notas una lucidez alucinante. Y entonces la gente, el 95% de la gente me dice, Marian, ha sido horrible. Pero de repente digo, pero bueno, yo es que lo que tengo que hacer es no volver a beber nunca. Sí, es que... Entonces, es curioso ese proceso, porque la gente, todo que me esté escuchando va a decir, el 90% va a decir, bueno, yo, para lo poco que bebo, porque en el fondo... El alcohol está validado en casi todas las cosas de la vida, o sea, es decir, en las comidas, en las cenas, en las celebraciones, al salir del trabajo, las terrazas, tal. O sea, a mí cuando alguien me dice en consulta, no, yo no bebo por, y le digo, ¿por qué no? Y entonces la gente me dice, ay, Marian, digo, no, dime, ¿por qué no bebes? Entonces me decía ayer, antes de ayer un paciente me decía, Marian, dice, yo no bebo, y digo, ¿por qué no bebes? Pues mira, porque de pequeño tuve un tema en el hígado y me acuerdo perfectamente el médico diciéndole a mi madre, si algún día bebe alcohol, le podría explotar el hígado. Y entonces esa frase yo, entonces con 45 años, se quedó con esa escena y entonces ya, ¿no? Y entonces yo a la gente cuando nadie no bebes nada, suelo preguntar la razón, porque está muy aceptado el consumo. ¿Qué pasa si tienes a alguien cercano que consideras que tiene un problema y que o que cambia demasiado con el consumo o que tiene una dependencia? Yo suelo intentar analizar por qué crees exactamente que tiene, o sea, infórmate bien, porque a nadie le gusta que le vengan a corregir de algo que encima está normalizado. Lo segundo es que en algún momento donde tú tengas un ejemplo concreto donde esa persona le has visto que se le fue de las manos, que hizo algo raro, pasados unos días, nunca en el momento que está bajo los efectos del alcohol, porque en ese momento la corteza prefrontal está completamente bloqueada por el consumo y entonces te puede responder de cualquier manera y entonces que se líe mucho más gorda de lo que estaba. Al cabo de un par de días, decirle en un ambiente de cariño, del otro día te vi que cuando estábamos, sabes lo que dijiste, te noté muy desinhibido, o últimamente he notado que no estás tranquilo hasta que no tienes una copa en la mano. Es decir, siempre sin el alcohol de por medio. Después, con un ejemplo concreto, validado con 2 o 3 cuando te lo niegue, porque te va a decir que no, yo controlo siempre, porque es parte del...
Ninguna adicción... Sí, es parte del síndrome.
Justo, nadie dice, ah, no, pues tienes toda la razón. Pues la verdad es que me está sentando mal el alcohol últimamente y quizás estoy bebiendo demasiado. Esto es raro. O sea, te lo puede decir alguien, pero lo normal es que te lo minimice, porque tendemos siempre a minimizar los consumos. Nunca tendemos a decir, y de hecho cualquier persona que, si aquí alguno que me está escuchando ha tenido familiar, amigo, que ha tenido problemas de cualquier adicción, sabe perfectamente que la mentira y el minimizar es un síntoma. O sea, a nadie le cuesta mucho reconocerlo, y si recaes, recaes a escondidas. O sea, no es una recaída abierta, ¿no? Y entonces, con ganas de decirle, oye, si quieres, yo te acompaño, yo si quieres, hablamos con alguien. Es decir, buscar un apoyo de algún amigo, de alguna, que no sea solo el familiar quien se encarga de todo el asunto. Porque, claro, es que al final el familiar es el que te quiere, el que te cuida, el que te acompaña. Pero, claro, pues el primero al que le pegas el bufido cuando te enfadas. Porque el problema de todo es esto, el problema del alcohol, cuando el consumo es abusivo, malo y tóxico, es que no es fácil dejarlo, Cristina. Es que no es fácil. O sea, si dejarlo, de repente el que te consume de forma esporádica, le cuesta, al que le vende, dice, este mes dejo durante un mes el alcohol, ¿no? Que esto me pasa. Yo lo hago muchas veces con los pacientes. Me dicen, María, un mes, María, no es nada. Y de repente te vienen al mes y te dicen, pero qué horror. Claro, no te das cuenta lo normalizado que lo tenemos en diferentes ámbitos de la vida. Y luego saber que hoy en día existen centros, psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, pues, asociaciones en muchísimos lugares de España y fuera, muy, muy, muy especializados en el tema de los consumos.
Oye, y Alcohólicos Anónimos, que es gratis, va muy bien, ¿eh?
Bueno, yo he derivado a mucha gente allí y tengo a pacientes que van allí de vez en cuando y es un
y
apoyo
ayuda.
Fundamental. Y les ayuda porque, sobre todo porque como el alcohol, como tantas cosas, cuando escuchas a otro que le pasa exactamente lo mismo que a ti, dices, ah, que esto no solo me pasa a mí. Y esto es un alivio enorme, ¿no? En un momento donde muchas veces esas batallas internas, miedos, pues el sentir que tienes un apoyo externo, o simplemente que hay gente que le pasa lo mismo y que lo ha superado. Y que, pues, cuando hago yo los síndromes de abstinencia del alcoholismo, que es durísimo, explicar que es que esto le ha pasado a todo el mundo igual, que para superarlo tienes que pasar un síndrome de abstinencia, que hay ciertas medicaciones o terapias que palían esa incomodidad, pero que a veces hay que vivirlo. Y el que mono hay que vivirlo, y esa sensación hay que vivirla.
Pues esperemos haber ayudado a nuestro oyente y con ella a muchísimos más. Gracias a Marian Rojas en esta mañana de radio por estar con los oyentes de COPE. Un abrazo, amiga.
Muchísimas gracias, Cristina, y un gran abrazo a todos nuestros oyentes.